Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Para. Es esta canción. La que dice que comenzó Radio Escuela. ¿Qué tal? Soy Martín Jauregui. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el ciclo básico y continuamos abordando temas que nos interesan, nos preocupan en esta época tan especial y que tienen que ver con las diferentes, los diferentes contenidos que ustedes, chicos y chicas, tienen en la escuela. Y de alguna manera también estamos como en un laboratorio haciendo esta radio, ¿no? Nos metemos con un tema, una pregunta, la analizamos, le encontramos sus puntas, sus desarrollos, nos hacemos una otra pregunta, volvemos a contestarnos, y así todo el tiempo, intentando resolver algunos problemas o encontrar respuestas a algunas preguntas que nos hacemos que tienen que ver con esto que nos toca en este ciclo de nuestra educación. Bueno, nos interesa mucho también que ustedes nos cuenten a través de audios cómo la van llevando este tiempo, estos cambios que hubo en todo el territorio, en la Argentina. Así que bueno, nos pueden ir mandando mensajes y charlar. Desde Radio Nacional, sus 49 emisoras y más de 200 emisoras públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios hermanados para llegar lo más lejos posible de nuestro país en este servicio público de primerísima necesidad, estamos dispuestos a hacer esta radioescuela, esta idea del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de la Nación. Por eso, cuando hablo del territorio y de la vasta red, saludo a las radios del país, en este caso a la provincia de Santa Fe. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. ¡Hola!
¡Hola!
RA5, Radio Rosario, 1300. ¡Hola!
¡Hola!
LRA 14, Santa Fe, AM540, la queridísima Santa Fe. ¡Hola!
¡Hola!
Universidad Nacional de Rosario, FM103.3. ¡Hola!
¡Hola!
Y Radio El Tero, Radio Comunitaria de Santa Fe, a todos y a usted. ¡Hola! Todo muy lindo, pero ¿saben quién llegó? Llegó él o ella, no sabemos, porque es ella. ¡Chatbot!
Hola, soy Chatbot.
El chatbot te espera al final de esta jornada. Y vos ahí refrescás lo visto, jugás una partida de preguntas y respuestas. Son 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Lo que tenés que hacer es poner Ricardito, Carmen y ciclo básico, ponele. Entonces, te llegan preguntas de tu nivel, con pistas para llegar a la respuesta. Una vez que acertaste todo, con la respuesta correcta te llega más información. Todo muy lindo, Jauri, pero ¿a dónde? 11-32-75-21-39. De nuevo, 11-32-75-21-39.
¡Chatbot!
Y así es, chicos, chicas, amigos, amigas, vamos a comenzar el programa. Luego de este anuncio importantísimo, nos vamos a meter con este tema. ¿Por qué es importante hablar de la eliminación de la violencia contra la mujer? De nuevo, ¿por qué es importante hablar de la eliminación de la violencia contra la mujer? Escucha y a la vuelta nos metemos con este tema.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Para hablar de estos temas y muchos más, está con nosotros Iris Hortelao aquí a mi lado. Hola Iris, ¿cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, acá con un tema que a mí me parece importantísimo. Es importante que hablemos de por qué es importante en este caso. Y también con Agustina Solari allí del otro lado. ¿Cómo va, Agus?
Hola, ¿cómo estás, Martín? Muy bien.
Bien. Digo que es importante, primero, es importante hablar, para mí. La primera cosa que digo... Y bueno, las dos que me conocen saben que estoy totalmente enrolado en que hay que hablar y ser coherente con lo que uno dice para buscar respuestas a algo que realmente se convierta en tema central y no en una opinión así vertida al aire. La pregunta es, ¿por qué es importante hablar de la eliminación de la violencia contra la mujer y por qué es importante hablarlo? Porque hay que hablarlo y hay que meterse, ¿no? Hay que meterse con este tema de lleno. Digo, te miro, Iris, mientras pregunto.
Sí, yo pensaba esto que vos traes de la necesidad de hablar, el derecho a hablar, ¿sí? Estaba recordando algunos dichos que esos que heredamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los trapitos sucios se lavan en casa, decían, ¿no?
Sí, tremendo.
Esta idea de que cuando hay un conflicto, cuando hay una situación de violencia, cuando estamos en una situación que por algún motivo se relaciona con la violencia, había que ocultarlo, ¿no? Dejarlo puertas adentro.
Bueno, yo he escuchado, ¿qué van a decir los vecinos de estos gritos, no?
Exacto. Bueno, y eso tenía que ver con precisamente perpetuar el silencio para que prevalezca un poder dominante y que la violencia se naturalizara y se circunscribiera al ámbito de lo privado, ¿no? Y lo que no sale afuera, lo que no se habla, nos deja en una situación de vulnerabilidad, ¿sí?
Sí, porque no está expuesto. Claro. Porque está oculto.
Claro.
Y al estar oculto, con eso conlleva un montón de situaciones donde la violencia se hace más violencia todavía.
Claro, ahora han cambiado tanto los tiempos que tenemos, bueno, la 26.150, la educación sexual integral, que nos va a decir esto se habla, sobre esto se habla y además se habla en la escuela y no se habla en un taller específico solamente. Se habla todo el tiempo, se habla en todas las clases, porque siempre es momento de hablar sobre las violencias en general y en particular sobre sí. La violencia de género.
Es transversal.
Exacto. Y también va a ser algo que vamos a tener en cuenta en cuestiones como la forma de organizar la vida institucional, ¿sí? Porque en la vida cotidiana también reproducimos distintos tipos de violencia y también vamos a trabajarlo en relación a la familia, ¿sí? La familia ya no es un lugar cerrado. La familia es un lugar que está en comunicación con la escuela, en comunicación con todo el contexto social y que también está atravesada por el marco de derechos. Estos son algunos de los motivos por los cuales hay que hablar de violencia.
Claro, y por eso no es ese templo intocable la familia, sino que es un territorio de trabajo, de acción.
Así es.
Y de comunicación, sobre todo, ni hablar de los afectos y las cuestiones de los vínculos, pero donde la comunicación, el hablar es una necesidad, es el oxígeno de un núcleo. Sí. Llamemos familia a cualquier tipo de familia, estoy hablando, ¿eh?
Sí.
A una unión de personas, a una concreción de una unión desde el afecto y los vínculos, donde se habla y se expone todo. No hay nada oscuro, digamos así.
Ahora, fíjate vos cómo empezamos preguntándonos por la violencia de género y ya pasamos por la escuela, por la familia, porque efectivamente la violencia de género está sí. En distintos ámbitos.
Es cierto.
Ahora, sobre algo que tenemos que reparar, es sobre el concepto de género, ¿no, Agus?
Sí, exactamente, Iris, tal cual como lo estás diciendo. Muy interesante también retomar esto de que como en la familia, en la escuela, ¿no?, que son instituciones, nuestras instituciones donde desarrollamos nuestra vida y donde aprendemos a vivir también, están ceñidas y están construidas sobre los roles de género, ¿no?
Claro.
Vamos a ver cómo cada rol tiene su formato, ¿no?, su mandato de actuar de una forma determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre, el varón, en la casa, en la escuela, va a desarrollar, digamos, una serie de prácticas que la mujer no va a desarrollar, ¿sí?, ya sea porque no puede o porque no se le permite. Y tenemos que tener muy en cuenta que los géneros son construcciones sociales, culturales e históricas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género, hoy el que nos convoca es un género particular, que es el de la mujer, que el mundo está dividido binariamente, ¿no?, hombre y mujer. Eso es lo que se nos enseña, ¿no?, lo que enseñan las familias, por lo menos los modelos más tradicionales con el cual venimos dialogando en este tiempo, ¿no?, y con el cual la historia está tratando de romper un poco. Y en esta lógica binaria, el rol de la mujer es un rol desvalorizado, ¿no? Y el hombre es el que ejerce el poder, el que ejerce los lugares de mandato. Esto que decía Iris, la mujer está silenciada, ¿no? Qué importante hablar. Qué importante hablar y para hablar hay que conocer, ¿no? Qué importante conocer nuestros derechos. Qué importante hablar de la violencia de género al interior y al exterior de nuestros hogares, ¿no? Del ámbito privado. Ustedes saben que hay una ley nacional, que es la 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta ley va a contemplar una serie de violencias que se ejerce específicamente sobre las mujeres y las diversidades también, ¿no? Y tiene que ver con la reproducción de un mandato patriarcal. Entonces, reproducir este mandato patriarcal trae como consecuencia una matriz de conducta violenta. Nos violenta, nos calla, nos humilla.
Pienso, Agustina, ¿cuánto tiempo se definió a la mujer como el sexo débil? Que es una cosa...
El sexo débil.
Realmente, si hay algo estigmatizante, es decir algo que es débil, ¿no?
Claro, y esto es funcional a que al mismo tiempo que se nos construye como el sexo débil, al hombre se le otorga y se le legitima la violencia física, ¿no? Tienen el monopolio de la violencia física.
Claro, claro.
Y también psicológica, ¿no? Por sí, supuesto. Sí.
Acá Agustina trae algo que me parece que es fundamental, que es el concepto de patriarcado, ¿no? Cuando estamos hablando de patriarcado, estamos hablando de una estructura, de una forma de organizar las sociedades que tiene que ver precisamente con que quien nace bajo el título de varón, ¿sí?, con una genitalidad masculina y que ejerce ese rol de varón, digo que ejerce porque alguien puede nacer con un pene y no ejercer como varón, ¿no?
Claramente.
Digo, porque el género es una construcción, precisamente algo que vamos desarrollando y construyendo a lo largo de toda la vida. Ahora, quienes nacen con un pene y se identifican como varones en estas sociedades patriarcales, van a tener una cantidad de premios, ¿sí? Es decir, el género es una categoría que nos va a permitir pensar cómo se distribuye el poder, pero también nos va a permitir ver cuáles son los premios y castigos en relación a determinadas conductas. Ahora, hay premios y castigos para todos los géneros. ¿Por qué? Porque si vos como varón decidís dedicarte a la cocina, fíjate vos, hay algo muy curioso. Viste que cuando aparecen más varones en la cocina, en los programas de televisión y demás, empiezan a nombrarse como chef, ¿no?
Sí.
Porque parece que para dedicarse a una tarea que había sido asociada a lo femenino, como es la cocina, hay que tener cierta categoría de profesionalidad, porque si no, eso te resta masculinidad, ¿no? Entonces, un varón tiene que responder a el uso de la fuerza, a proveer a esa familia, a tener cierto caudal de agresividad. Si no lo tiene, seguramente no recibe una cantidad de premios a la masculinidad.
Me hiciste acordar una canción de Gabo Ferro que se llama Chico costurera, chica carpintero, que habla de esto justamente. Hay un rol, pareciera como que el rol te premia cuando coincide con lo que la sociedad dice.
Con las expectativas.
Exacto.
Y en el caso de quienes nos construimos como mujeres, fíjate vos, los estereotipos que ha habido, creo que hoy no tanto, pero no, la chica machona, ¿no?
La machona.
Sí, le gustaba subirse a los árboles, si era más física, si jugaba la pelota, si no accedía a cumplir con las tareas de cuidado en la casa junto con la mamá, que no podía renunciar a esas tareas de cuidado. Entonces, si no respondes a determinada cantidad de expectativas, vas a ser catalogada de una manera represiva.
Hoy ya no tanto lo que voy a comentar, pero recuerden esto. Cuando un hombre cocina y es chef, se le otorga como la alta capacidad máxima, la capacidad máxima de la cocinar, alta cocina, lo máximo que se puede decir. Y la mujer cocina para darle de comer a la familia.
Claro.
Aunque ahora hay más, y por suerte, y son excelentes incluso algunas amigas, como Narda, qué sé yo, cocineras que uno conoce. Pero digo, también esto que decís es muy interesante. Está traído desde el mismo lugar, porque no es un rol fundamental que el hombre cocine en una casa. Generalmente la sociedad lo impone, ¿no? A este sexo débil, sí, que se queda en casa cocinando y criando hijos. Claro. ¿No?
Eso tiene que ver con una división sexual del trabajo también que existe, ¿no? Entonces, históricamente la mujer va a la cocina a cocinar para mantener, ¿no? Digamos, hace toda la tarea de sostenimiento de la vida de los otros. Y el hombre, cuando lo hace, es un chef, porque además generalmente lo hace fuera del ámbito.
Claro.
Entonces, ¡guau! Cocina, ¿no? Y cocina fuera de su casa y se le ponen un sombrero de cocinero. Tiene que ver con eso, ¿no? Con esto de los roles y el estereotipo.
Y pregunto a las dos, y acá aparece, ya lo dijimos, sexo débil, asumir la violencia física desde el punto de vista de lo masculino, pero también el rol que ocupo, y pienso en los trabajos y en las posibilidades. Hay más hombres que mujeres trabajando en el mismo puesto. Eso también es violencia.
Sí, claro, sí. Lo que fuimos nombrando es una gama de tipos de violencia, ¿no? Todo lo que nombramos hasta ahora, ¿no? Tiene que ver con los micromachismos. Por ejemplo, si en casa las que tienen que lavar los platos siempre son mamá y las hermanas mujeres y los varones se pueden quedar haciendo sobremesa, si los mejores trabajos son para los varones y en general no tienen que ver con tareas de cuidado, todo eso tiene que ver con una forma, bueno, lo que decía Agus, la distribución sexual del trabajo, pero también con esos pequeños gestos que llamamos micromachismo.
¿Te lo puedo actuar un rato?
A ver.
A ver, ¿a mí me vas a decir que es un micromachismo?
Claro.
Dale, si yo sé de lo que estamos hablando. Clásico, ¿no? Sí. O explicarte el mansplaining famoso. Yo te voy a decir cómo es lo del micromachismo, pero esperá.
Te lo estoy diciendo, te lo quiero decir yo.
Claro, aquí, claro, te lo pido, por favor. Claro. ¿Por qué me interrumpís? Y esto también tiene que ver con la matriz en la que venimos siendo formados desde muy chicos.
Sí.
Pero, ¿no creen las dos, Agus, Iris, que estamos transformándolo esto? ¿Lo estamos poniendo en otro lugar?
Yo creo que la Ley de Educación Sexual Integral ha metido un acelerón, diría, en esta transformación, por lo menos en la desnaturalización de estas violencias, ¿no? Antes se manejaban una cantidad de supuestos que, bueno, la vida es así, ¿no? Había un dicho de las señoras, decía, y el hombre es hombre, ¿no?
Es tremendo.
Bueno, es lo esperable. Bueno, hay que justificarlo porque parecía que venía con la naturaleza masculina. Ahora, a partir de la ESI, empezamos a cuestionar nuestras matrices familiares, sociales, ¿sí? ¿Esto quiere decir que con la ESI han bajado los femicidios, por ejemplo?
No.
De hecho, cada año hay más. Entonces, lo interesante es ver cómo para desarmar este orden patriarcal de las sociedades hace falta también mucho tiempo de desarmar, pero también hace falta un marco legal específico para deconstruir y para hacer frente a toda esta historia de opresión.
Agus, avanzó la Argentina mucho en este sentido, ¿no?
Con avanzó muchísimo.
Con los
muchísimo.
Movimientos, con los feminismos.
Sí, los feminismos de estos últimos años no solamente han puesto las problemáticas de las mujeres y las diversidades en las agendas políticas, que no es poco, sino que se empezó a hablar y se empezó a desarmar todo un entramado que yo llamo el patriarcado, que es una matriz muy violenta, ¿sí? Que da como resultado un tipo de relación social a la que llamamos machismo,
claro.
¿Sí? Que también arrastra mucha violencia. Creo que avanzamos mucho, que se sabe mucho más que antes y que hay un camino muy largo por recorrer, sobre todo con la justicia. Me parece que vamos empujando un poco para que la justicia deje de ser patriarcal, ¿no? Porque eso me parece que es lo último que nos falta como para desentramar, darle una patada al sistema, ¿no? Como los fallos, ¿no?
Sí.
Cuando hay un femicidio, casos de abuso.
Sí. Y la masculinidad que deje de ser hegemónica y que haya nuevas masculinidades, ¿no? También creo que es un camino fundamental. La construcción de este nuevo hombre, de esta nueva masculinidad, que está integrada justamente a esta mirada integrada de que la vida no es como nos vinieron diciendo hasta acá.
Claro, por eso decimos que los feminismos le hacen bien a todo el mundo.
Exactamente.
¿Sí? No solamente a la vida de las mujeres. Esto que traía Agus en relación a los fallos, al sistema judicial, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema judicial fue pensado, diseñado, escrito por varones. Entonces, ahora hacen falta leyes específicas para la protección de los derechos de las mujeres y disidencias, ¿no? Es decir, otras identidades que no son la cis masculina. Ahora, fíjate vos, bueno, tenemos la 26.485 contra toda violencia hacia las mujeres, digo contra toda, porque no solamente tenemos la violencia física, tenemos la simbólica, la psicológica, sí, la económica. Y por otra parte, también hace falta que visibilicemos que esto existe y que no es algo que hemos dejado en el pasado. Por eso el 25 de noviembre es que tenemos este efeméride del Día de la No Violencia contra la Mujer en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal, sí, de Patria Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas en 1960 en República Dominicana por haber sido feministas organizadas en su territorio para combatir esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la violencia institucionalizada por Trujillo en Dominicana. Y es la memoria de estas mujeres luchadoras la que llevó a que en el año 1981 el primer Congreso Feminista Latinoamericano promoviera esta fecha para visibilizar. Todos los días luchamos contra la violencia de género, pero en esta fecha es importante que hagamos, llevemos adelante acciones específicas para poner este tema en agenda, para que quien todavía no escuchó pueda escuchar y pueda saber que este es un problema, no es un problema individual, es un problema social y colectivo.
Y que la solución sin dudas viene de lo colectivo, por eso es tan importante en el caso nuestro de los varones, de las masculinidades, ser aliados de los feminismos, entendiendo el rol que ocupamos también en ese aliado, ¿no? que es una lucha que nos va a transformar para bien a todos, que eso también es importante entenderlo, que la falta de cupos femeninos en los trabajos es una realidad, que la falta de cupos en las expresiones culturales de lo femenino es otra realidad, que hay cada día femicidios, violencias ocultas, padres dominantes que subyugan a mujeres e hijas en sus familias creyendo que esto está así porque está dado, sin poner siquiera en tela de juicio por qué está dado. Creo que llegó el tiempo también de entenderlo y a mí me da, mira, bueno, no creo que vea, tengo de la escribana Iris Orterao que tengo la piel de gallina porque creo que estamos viviendo una transformación real y profunda y esperada y muy necesaria, porque ya miles de años de historia del otro lado ha demostrado que, bueno, por lo menos no nos ha ido tan bien, digamos las cosas como son. La cantidad de guerras y cuestiones económicas que tenemos en el mundo también tienen que ver con eso. Nos vamos a el recreo con Mora Navarro, Libres, y a la vuelta seguimos, es más tema. Yo me quiero meter con el tema del mito del amor romántico, pero eso a la vuelta, ya volvemos.
Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivas no quiero, libre sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están, correr.